Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Voy a quitar el saco porque todavía tienen que trabajar un poquito los aires para bajar la temperatura. Vamos a seguir con nuestra serie de enseñanzas sobre las parábolas del Señor Jesucristo. Hemos ya estado en esta serie por, creo que ya varios, un par de meses o si no más. Y todavía hay mucho terreno que recorrer. No te aseguro que vamos a hacer todas las parábolas, porque yo nunca sé hasta qué punto el Señor me va a enseñar. Pero vamos a tratar de hacer la gran mayoría de las parábolas dando una explicación bíblica, dando una interpretación bíblica de lo que el Señor Jesús nos enseña. Hoy llegamos a una parábola que, para serles honestos, no vamos a estudiar todo en esta oportunidad. Apenas vamos a dar la introducción. Y yo creo que es necesario porque esta parábola es muy importante en cuanto a las relaciones personales entre hermanos en Cristo. Y se encuentra en Mateo 18 y leeremos del 21 hasta el verso 35. Quiero leer toda la parábola porque para tenerlo en mente, aunque realmente el estudio de la parábola en sí va a iniciar la próxima semana, pero por lo menos vamos a tener en mente lo que es la enseñanza de Jesús. Mateo 18, versos 21 a 35. Voy a leer y después vamos a orar. Dice la Biblia: entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dice: no te digo hasta siete, mas aún hasta 70 veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle, y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo: Señor, ten paciencia de conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabajando de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonares de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la oportunidad para estar en tu casa. Te rogamos, mi Dios, que nos enseñes a través de las Santas Escrituras, que nos dé corazones abiertos y oídos abiertos a recibir la enseñanza que encontramos en este maravilloso libro. Señor, ayúdanos a estudiar con diligencia, Señor, la preciosa palabra de Dios. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Muy bien. He puesto como título de esta parábola la parábola del Rey Misericordioso, aunque yo sé que muchos lo conocen como la parábola del siervo no misericordioso. Pero eso es ya poner mucho enfoque en la segunda persona de la parábola, cuando realmente, a mi parecer, el personaje más resaltado en esta parábola es el rey, porque Jesucristo al final de la parábola habla de su Padre Celestial, obviamente representado por el rey. Por eso yo he puesto como título la parábola del Rey Misericordioso. Esta parábola se encuentra solamente en el Evangelio según San Mateo y es diferente que las otras que hemos visto en Mateo 13 porque es más larga la parábola y más desarrollada la historia. Si se acuerdan, cuando nosotros estudiamos las parábolas en Mateo capítulo 13, muchas de esas parábolas duraban 2 versículos o 3 versículos, del sembrador un poquito más extensa, ¿verdad? Pero realmente esta parábola contiene varios personajes, por lo menos son 3 personajes centrales, más otros consiervos, y contiene diálogo, contiene acción, contiene consecuencia, y es más como una narración que estamos leyendo. Por eso esta parábola es un poquito más compleja para poder entender y para poder enseñar. Hay muchas aplicaciones que podemos hacer de esta parábola. Ahora bien, la parábola es presentada en respuesta a una inquietud que tenía Pedro acerca del tema del perdón. Y les cuento, hermanos, que apenas hoy vamos a hablar del versículo 21 y el versículo 22, que es el preámbulo a la parábola. ¿Por qué Jesucristo dijo esta parábola en primer lugar? ¿Cuál era el tema que él tenía en mente y cuál era la ansiedad que tenían sus discípulos? Mateo 18, versículo 21, encontramos a Simón Pedro, uno de los discípulos de Jesucristo, por supuesto, uno de los fieles seguidores de él. Y Pedro viene a Jesús con una pregunta. A la verdad, hay 2 preguntas que Pedro hace y son cargadas con insinuaciones, como les voy a hacer ver. La forma en que Pedro se dirige a Jesús es: Señor, Señor, que nos hace ver el respeto que Pedro tenía para con Jesús y la importancia que Pedro ponía a las palabras de Jesús. Esto es muy importante, hermanos. Pedro, en este caso, Tomás, en otros casos, Juan y Jacobo, en otros casos, venían al Señor con preguntas, no porque pensaron que la opinión de Jesús era igual que las de los demás maestros. Más bien, ellos entendían que cuando Jesucristo enseñaba acerca de cualquier tema, fuese el matrimonio, fuese el divorcio, fuese la creación del mundo, o en este caso el perdón, Jesucristo daría una respuesta autorativa y divina, ya que Jesús siempre relataba las palabras de Dios. Van conmigo a Mateo 22. Mateo capítulo 22. Y el versículo 16. Iniciando este lado, hermana Loide, por favor. Amén. Gracias, hermana. Noten que aún este grupo que no era favorable al Señor Jesucristo, los discípulos de los fariseos y los herodianos, vienen a Jesús y la forma en que vienen a él, o sea, ellos vienen a tentarle, a tratar de hacerle caer en sus palabras. Pero aún ellos reconocen una gran verdad acerca de Jesús. En verso 16 dicen: maestro. Ahora bien, maestro es la palabra rabí, como encontramos en otros pasajes. Y Jesús no era el único rabí de ese entonces, ¿verdad? Cualquier persona que enseñaba en la sinagoga sería un rabí, sería un maestro. Pero Jesús era destacado, como ellos dicen: maestro, sabemos que eres amador de la verdad. Y si la verdad se habla, no solamente es amador de la verdad, sino él es la verdad, como él dijo en Juan 14, versículo 6. Después de allí, dice que enseñas con verdad el camino de Dios. Y esto hacía Jesús diferente que otros rabíes, otros maestros de su tiempo. Y mientras otros podían distorsionar la verdad para beneficio propio, Jesucristo siempre enseñaba la verdad por su amor de la verdad y enseñaba correctamente el camino de Dios. Después dice que no te curas de nadie. La idea es que sin importar la persona, tú no haces acepción de personas en tus enseñanzas. O sea, si tú sabes que alguien está en contra de la enseñanza que tú vas a llevar, eso no altera tu forma de enseñar. Tú vas a ponerte al lado de Dios siempre, que lo acepte quien lo acepte, que lo rechace quien lo rechace. Así era Jesucristo como maestro. No cuidaba de nadie en cuanto a sus enseñanzas. En varias ocasiones encontramos a Jesús diciendo cosas fuertes. Y sus discípulos dicen: Señor, ¿sabes que los fariseos se ofendieron con esa palabra? Está bien. Si se ofendieron es que están en contra de la palabra de Dios, no que yo haya hecho algo malo. Así que Jesús, no, a él no le importaba las diferentes clases sociales de las personas. Dice, porque no tienes acepción de personas, de hombres, hombres ricos, hombres pobres, hombres desconocidos, hombres famosos. Todos recibían el mismo mensaje, que era mensaje de Dios. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Hermano Sergio, por favor. Juan 7, versículo 16. Gracias, hermano. Jesús nos deja saber que lo que él predicaba no era invento de él, sino él predicaba la doctrina del Padre. Voy a escribir los pasajes aquí para que lo noten si no tienen tiempo de buscarlo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Enviado por Dios, y la doctrina y las palabras que él predicaba eran de Dios. Así que quiero que entiendan esto. Los discípulos tenían una inquietud sobre el perdón entre hermanos. Van a Jesús, o específicamente Pedro va a Jesús, y le pregunta a Jesús, el que predicaba la palabra de Dios con verdad, sin acepción de personas, y él estaría satisfecho. Lo que Jesucristo dijese, a su favor o en contra de él, Pedro aceptaría la respuesta de él. Déjenme decirles, hermanos, debería ser la misma actitud que nosotros tenemos cuando tenemos cualquier pregunta sobre algo en la vida. Sobre la familia, sobre la iglesia, sobre el trabajo, sobre la sociedad. Acudimos a la palabra de Dios porque esa es la voluntad de Dios escrita para nosotros. Y sin importar si yo estoy de acuerdo o no, me voy a someter a lo que la palabra de Dios dice. Lamentablemente hay personas que ya tienen su opinión ya hecha y buscan la palabra de Dios para justificar lo que ya están pensando. Pero eso es erróneo. Eso es una gran equivocación. Pedro viene a Jesús queriendo saber de Jesús acerca del perdón. Ahora bien, Pedro, para serles honestos, él pone su opinión. Pero cuando Jesús le corrige, Pedro es suficiente sumiso como los demás discípulos para aceptar lo que el Señor Jesús enseñó. Mateo 18 de nuevo. Quédense con su lugar siempre allá. Así será más fácil volver. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Ahí está la primera pregunta. Ahora bien, vamos a analizar la primera pregunta que Pedro hace. Pedro, primeramente, da por sentado que su hermano pecaría contra él, no al revés. O sea, Pedro no se veía como el ofensor, sino como el ofendido. Pedro dice: yo sé que un día, o en varias ocasiones, un hermano va a pecar contra mí. Así que quiero saber cuál es la expectativa de cuántas veces debo perdonar a mi hermano. Ahora bien, seguramente Pedro, por ser hombre, Pedro, por ser hombre con carne pecaminosa, no solamente recibió ofensa de sus hermanos, sino él también había ofendido a sus hermanos. Así que esta pregunta, hermanos, quiero que vean que contiene un poco de prejuicio de parte de Pedro, pensando que sus hermanos siempre le ofenderían a él. Y él no pregunta, bueno, ¿cuántas veces debo buscar perdón de mis hermanos? Pero si la verdad se habla, yo creo que todos nos encontramos a ambos lados de la moneda, ofendiendo a los demás y también recibiendo ofensa. Su hermano aquí se refiere a otro creyente. Quiero que vuelvan a Mateo 18, versos 15 al 18, porque aquí encontramos en el contexto que Jesús habló de esto y por lo tanto estaba en la mente de Pedro. Mateo 18, versos 15 al 18. Hermano Leonel, por favor. Amén, gracias, hermano. Minutos antes, tal vez, o horas antes, Jesús había enseñado a sus discípulos acerca de relaciones personales entre hermanos. Y Jesús usa la frase en verso 15, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué debes hacer? ¿Cuál es el protocolo del Señor si tu hermano pecare contra ti? En verso 15, primeramente, rargución personal, hablar con él a solas. Rarguir al hermano, decirle, hermano, eso que hiciste no estaba bien. Y eso, obviamente, hermanos, incluye que tienes evidencia del pecado que cometió contra ti. Eso incluye sostén bíblico, ¿por qué condenas el hecho que hizo esa persona? No hay nada aquí malas sospechas, nada aquí de mi entendimiento y mi opinión, sino bíblicamente lo que hiciste estuvo mal. Entonces, si el hermano te oye, dice, sí, estuve mal, me siento mal, me arrepiento, entonces has ganado a tu hermano. Ahí para. No tiene que ir más allá de allí. Pero en verso 16, si ese hermano no te oye, dice, no, pues tú estás mal y no me venga a mí con eso. Entonces el siguiente paso es tomar un par de testigos, uno o dos. Y con esos testigos encuentras al hermano que te ofendió y dice, hermano, mira, estos son otros hermanos en Cristo. Y aquí dice la Biblia que lo que hiciste estuvo mal. Ahora bien, no, ya ves que no solamente soy yo. Otros están diciendo lo mismo. La ventaja de esto es que si esa persona, el que ofendió al otro hermano, quiere alterar la situación, hay testigos para ver y decir qué fue lo que pasó en esa reunión. Y qué bueno si el hermano oye y dice, sí, ya, gracias por decirme, ya veo por la multiplicidad de testigos que estuve mal. Pero si no oyere a ellos, verso 17, tienes un tercer recurso, es decirlo a la iglesia. Noten que esto es ya el tercer paso, no el primer paso. Suele pasar que cuando alguien comete una ofensa contra otro, toda la iglesia lo sabe, pero eso es ir fuera del orden. Jesucristo enseñó a hablar con él o con ella a solas, primeramente, después con dos testigos, después a toda la iglesia. Y si aún así, con toda la iglesia condenando un acto, un hecho que esa persona hizo, si aún así no oye, entonces tenlo por étnico, por publicano. La idea es, vas a romper comunión con esa persona hasta que se arrepienta. Ahora bien, Jesús enseña esto. En el mismo contexto, cuando Pedro le pregunta, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Vamos a analizar un poco la frase. pecar contra un hermano. ¿Qué es pecar contra un hermano? Ahora bien, déjenme decirles, cualquier pecado que se hace es contra Dios. Y es así porque Dios estableció la ley. Y el pecado es una transgresión de la ley. Así que cualquier pecado, sea un pecado que solo te afecta a ti o que afecta a una nación completa, antes que nada, ese pecado es contra Dios. Pero aquí, dando por hecho que el pecado es contra Dios, también encontramos la frase, pecando contra un hermano. Bueno, Génesis 42, vamos a ver la frase en la Biblia, pecar contra un hermano, a ver qué es. Génesis 42 y versículo 21, hermano Saúl, por favor. Génesis 42, verso 21. Gracias, hermano. No vamos a entrar en toda la historia por falta de tiempo. Creo que ustedes la conocen. Los hermanos de José eran envidiosos, ¿verdad? De su hermano especial. Que José era el favorito de su papá y le daba la túnica de colores y todo eso. Y los hermanos de él, por ese rencor que tenían, le vendieron. Le vendieron los madianitas y, en fin, terminó en la casa de Potifar. Años después, cuando están en Egipto, están hablando entre ellos. Y noten lo que ellos mismos confiesan. Dicen, verdaderamente, hemos pecado contra nuestro hermano. Esa es la frase que estamos viendo. ¿Qué es pecar contra un hermano? Ellos dicen, vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. O sea, el día en que le echaron la cisterna vacía, lo dejaron para morir, José estaba clamando, gritando, sáqueme de aquí, hermano, no me hagan esto. Y ellos no le escucharon. Cuando estaban haciendo el trámite para venderle a los ismaelitas, José estaba gritando, no haga esto. Y ellos taparon sus oídos a los clamores y las angustias de su hermano. Así que podemos resumir en este versículo, maltratar al hermano es pecar contra un hermano. Deuteronomio capítulo 15, otro pasaje, Deuteronomio 15, versos 7 a 9, hermano Neddy, por favor. Deuteronomio 15, versos 7 a 9. Estamos viendo qué es pecar contra un hermano. Amén, gracias, mi hermano. Aquí vemos otro uso de la de la frase pecar contra un hermano. Y aquí es el contexto de cerrar tu corazón a las necesidades de un hermano necesitado. Y noten cómo es esto, por no entrar en toda la historia, porque no podemos. Dios tenía un sistema en la nación de Israel, donde cada 7 años se cancelaban las deudas. Parecido a lo que tenemos hoy en día. Si usted no ha pagado ciertas deudas, en 7 años se cancelan, se quita de tu récord. Dios da el caso donde hay un hermano que viene a buscar ayuda de ti, un préstamo. Y vamos a pensar que el siguiente año, 2023, es año de la remisión, donde se cancelan las deudas. Y tú estás pensando, si le presto ahora y él no me paga enseguida, entonces yo voy a estar perdiendo. Porque enero 1, 2023, se cancela la deuda. Y dice Dios, si tú piensas así y cierras tu corazón a la necesidad de tu hermano, se te imputará a pecado. Dios lo va a cargar como pecado a tu cuenta. ¿Por qué? Porque tú tuviste en tu poder ayudar a ese hermano necesitado y él vino para pedirte, pero tú nada más pensaste en que tú podrías perder si no te paga de aquí a poco tiempo. Así que pecar contra un hermano, hermanos, es cerrar tu corazón a un hermano necesitado. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos al Nuevo Testamento ahora para ver qué es pecar contra un hermano. Hermana Perfidia, primera carta a los Corintios, capítulo 8 y el versículo 12. Gracias, hermana. En este capítulo, el apóstol Pablo está hablando de comida sacrificada a los ídolos. Y él dice, en la primera parte del capítulo, que un ídolo no es nada. Es una imagen. No tiene poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Y nosotros tenemos esta ciencia, este conocimiento. Pero después, dice él, si yo voy a comer en la casa de alguien o en un restaurante, cualquier cosa que sea, y un hermano me dice, Pablo, ¿sabes que esa comida fue ofrecida a los ídolos? Ahora, Pablo dice, yo sé que un ídolo no es nada. La comida no es maldita en sí. La comida no me va a caer mal en sí. Pero por la conciencia de esa persona, que eso le aflige, el conocimiento que eso fue ofrecido a los ídolos, yo me voy a abstener de consumir de esa comida, aunque tenga libertad en Cristo para hacerlo. Miren verso 9. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos, a los que son débiles. Así que vemos aquí, hermanos, si yo uso mi libertad como ocasión de caer, como tropezadero a un hermano en Cristo, ¿qué estoy haciendo? Verso 12, pecando contra los hermanos y al colmo, contra Cristo estoy pecando. Porque estoy pecando contra un miembro del cuerpo de Cristo. Así que estos son varios usos de la palabra o la frase pecar contra un hermano. Es el maltrato, entonces es algo negativo, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino no hacer algo positivo también es pecado. Y aquí es algo neutral. Yo tengo libertad para hacerlo. Sí, tengo libertad. Pero eso no significa que puedes tropezar o ser piedra de tropiezo para tu hermano. Así que entendamos que hay varias facetas de lo que es pecar contra un hermano. Podremos resumir que pecar contra un hermano es cualquier pecado donde la relación de mi hermano o con Dios es alterada a causa de mis acciones. O sea, la relación entre él y yo está afectada o la relación entre él y Dios es afectada por mis acciones. Eso es pecar contra un hermano. Va en Lucas 17. Lucas capítulo 17. Y versículos 3 y 4. Hermana Esmeralda, por favor. Gracias, hermana. Jesús enseña en estos versículos un proceso, sabiendo que habría pecado entre hermanos, que un hermano pecaría contra otro. Y Jesús da instrucciones. Si pecare contra ti tu hermano, repréndele, reprensión. Ahí está el pecado. Ahí está la reprensión, decirle, hermano, lo que hiciste estuvo mal. Otra vez, basado en la autoridad de la palabra de Dios. No mi opinión, no lo que diga la mayoría, no. La palabra de Dios dice que la mentira que echaste estaba mala. Ahora bien, si se arrepintiere, eso es lo deseable. Que él escuche la reprensión y él se arrepiente, ella se arrepiente por esa transgresión que hizo. Y media vez que se arrepienta, el deber tuyo es perdonar a tu hermano. Noten, dos deberes para lo ofendido. Reprender y perdonar. El deber de que el, del que ofendió es arrepentirse. Claro que a eso abarca también escuchar la reprensión y después arrepentirse a causa de la reprensión. Su arrepentimiento sería provocado por la reprensión. Y quiero ver unos cuantos pasajes sobre esto, porque eso es importante. Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Estoy seguro que todos diríamos, si la Biblia me dice que estoy mal en algo, me someto. Y suena bien en teoría, pero ¿cómo vamos a ver lo que la Biblia nos enseña, a menos que otro hermano nos enseñe lo que la Biblia nos quiere enseñar? Y esto puede ser una reprensión. Quiero que vean el resultado cuando uno no oye la reprensión. Proverbios 5, versículos 12 y 13. Hermano a Ruperto, por favor. Amén, gracias, hermano. En este contexto, el capítulo está hablando de la mujer ajena. Abarca cualquier pecado sexual. Y alguien que cae en ese pecado, en versículo 2, miento, diciendo cómo menosprecié la reprensión. Cuando mi papá me decía, no forniquéis, mijo. Cuando el pastor predicaba, no te metas en adulterio. Yo no escuché esa reprensión. Y como yo no escuché esa reprensión, ahora estoy pagando los platos rotos. Estoy pagando las consecuencias tristes porque no escuché la reprensión. En verso 13, dice, no oí la voz de los que me adoctrinaban y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Hermanos, una reprensión no debe ser vista como algo negativo solamente. Claro, si estás en contra de la palabra de Dios, todo va a ser negativo para ti. Pero cuando entendemos que Dios nos quiere adoctrinar, Dios nos quiere enseñar, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y a veces requiere una fuerte redargüición, requiere una fuerte reprensión para hacernos recapacitar y arrepentirnos del mal en que estamos. Proverbios capítulo 6, siguiente capítulo, versos 23 y 24. Hermano Gilma, ¿quieres leer? Proverbios 6, versos 23 y 24. Gracias, hermano. Aquí vemos que las reprensiones son parte del camino de la vida. Un camino que conduce a la vida y que tiene por fin la vida eterna, como Jesús habló de un camino ancho y un camino angosto. En ese camino angosto, el camino de Dios, hay reprensiones. ¿Saben por qué? Porque todavía no somos perfectos. Nadie. Incluso su servidor. Nadie es perfecto. Y como todavía lidiamos con el pecado, más de alguna vez nos vamos a encontrar con una reprensión. ¿O hay alguien que realmente piensa que el propósito de venir a la iglesia, escuchar un mensaje o de leer la Biblia es para siempre, siempre, siempre sentirse bien? Y siempre escuchar que qué bueno estás haciendo. Nadie debería esperar eso. Porque si somos honestos, todavía tenemos pecado. Y necesitamos escuchar esas reprensiones que nos van a guardar de las malas consecuencias. Eso es el tema del versículo 24. Guardarte de la mala mujer. Es el caso del adulterio y fornicación. Puede ser guardarte el chisme, guardarte la mentira, guardarte el engaño. En fin, las reprensiones son necesarias para que tú no vayas a un peor fin de lo que tiene que ser. Ahora, muchos pasajes hablan de esto. Proverbios 10, 17. El que deja la reprensión yerra. Voy a anotarlos porque el tiempo no va a permitir leerlos todos. Eso fue Proverbios 10, verso 17. También Proverbios 12, verso 1. El que aborrece la reprensión es ignorante. Así dice Dios. Si tú escuchas la reprensión y te enojas con el que te reprendió, tú eres un ignorante. Escuche la reprensión. Eclesiastés 7, verso 5. Es mejor oír la reprensión que los sabios, que la canción de los necios. La idea es esta. Tú puedes vivir en pecado y tener justificación de tus amigos inconversos. Es más, te pueden apoyar en tus pecados. Y suena bonito, suena agradable. Ves que mucha gente me apoya. Pero es mejor, dice Salomón, escuchar la reprensión de los sabios. Y la sabiduría viene de la palabra de Dios. Así que, hermanos, entendamos la importancia de la reprensión. Mateo 18, rápidamente. Todavía tenemos mucho que recorrer antes de entrar a la parábola en sí, que será la próxima semana. La primera pregunta de Pedro era: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Pedro estaba interesado en conocer la limitación del perdón, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites? Dios, ¿cuál es mi obligación? ¿Hasta qué punto estoy obligado a perdonar según tu autoridad como Dios? Y después, como les dije, Pedro incluye su opinión. ¿Hasta siete? O sea, el número siete, el número de cumplición, el número de perfección, suena como un buen número para perdonar a un hermano 7 veces. ¿De dónde vendría este número? Va en Lucas 17, donde ya estuvimos. En Lucas 17, versículo 4, ya lo leímos anteriormente. Jesús, cuando está enseñando acerca del perdón, dice en Lucas 17, verso 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti diciendo, pésame, perdónale. Ahora, esto es muy curioso. Primeramente, no lo veo muy probable que alguien peque contra otro 7 veces en un día y que sea reprendido y perdonado. No lo veo muy posible. Ahora bien, Jesús lo dijo. Jesús dijo, si esto llegara a pasar, o sea, es una condición. No es que había sucedido, ni tampoco que fuera probable a suceder. Pero en dado caso, que un hermano peque contra ti 7 veces en un periodo de 24 horas, como les digo, no lo veo muy probable. Pero no solamente eso, sino en ese mismo día, tú le reprendes por su pecado 7 veces, él se arrepiente 7 veces y tú terminas diciéndole, te perdono mi hermano y se abraza y todo el asunto. ¿Creen ustedes que eso pasaría 7 veces en un día? No muy probable. ¿Por qué eso lo dijo? Porque Jesús está mostrando con esto algo muy no probable, pero si llegara a pasar en un día, 7 veces debes perdonarle. Ahora bien, noten esto. Jesús nunca dijo que es el límite. Jesús nunca dijo hasta 7 veces. Nada más digo, ¿y si 7 veces? O sea, no muy probable, pero si llegara a pasar 7 veces en un día, perdónale 7 veces. Día lunes, y día martes, y día miércoles, y día jueves, y día viernes, sábado, y día domingo también. Pedro toma el ejemplo que Jesús dio y quiso convertirlo en un mandamiento, más bien en una limitación. O sea, Jesús, dijiste 7 veces. Pedro, eso fue un ejemplo. Ahora bien, para aclarar el asunto, Mateo 18, versículo 22, Jesús le enseña, no hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Ahora bien, antes de entrar al verso 22, tengamos cuidado, hermanos, de no convertir un ejemplo de algo en la Biblia en un mandamiento. Jesús dio un ejemplo de 7 transgresiones en un día y 7 ocasiones de perdonar. Eso no fue el mandamiento en cuanto a la limitación del perdón. Y tenemos que tener cuidado de no leer algo que sucedió en la Biblia y así convertirlo en un mandamiento. Un ejemplo. En Hechos capítulo 6, escogieron 7 diáconos, ¿verdad? Para ayudar en la iglesia local. Ahora bien, ¿significa que cada iglesia tiene que tener 7 diáconos? No. Porque a veces ni siquiera hay 7 varones que cumplen las condiciones de ser un diácono. Es más, la iglesia en ese entonces era miles y miles de personas. Así que no podemos decir que una iglesia tiene que tener 7 diáconos. No podemos convertir el ejemplo en un mandamiento. Pero también vemos con la pregunta de Pedro, ¿hasta 7? Pedro quería saber cuándo sería justificado en guardar rencor contra su hermano. Porque lo opuesto, el antónimo de perdonar, sería no perdonar, que es guardar rencor. O sea, me ofendiste, ahora en vez de perdonar, te voy a condenar y voy a guardarte rencor. Pedro dice, bueno, Señor, hasta 7 veces estoy dispuesto a perdonar a ese hermano. Pero ya si lo vuelve a hacer la octava vez, ¿será que estoy justificado en guardar rencor contra mi hermano? Bueno, Levítico 19. Levítico 19, verso 18. Pasemos a este lado. Hermana Loide, por favor. Levítico 19, verso 18. Gracias, hermana. Dios da de una forma indirecta cuándo o en qué momento uno podría ser justificado en no perdonar. Dice, ¿cuándo? Nunca. ¿Cómo que nunca? Porque Dios enseña a la nación de Israel, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Guardar rencor es lo opuesto de perdonar. O sea, media vez que no quieras perdonar a tu hermano, automáticamente le estás guardando rencor, resentimiento, amargura. Y si Dios manda a no guardar rencor, ¿cuál es el límite del perdón entonces? No hay límite. No hay límite. Así que Pedro quería justificarse en sentir rencor. Del Antiguo Testamento, él podía saber que eso no es agradable delante de Dios. El rencor es una manifestación del odio. Déjeme decirle, la amargura no debe hallar cabida en la vida del creyente. En Efesios 4, verso 31, toda ira, amargura, maledicencia sea quitada de vosotros. El siguiente versículo habla del perdón. Vamos a hablar de eso en otras semanas. Rápidamente, vamos a la respuesta de Jesús. Mateo 18, verso 22. Y la respuesta de Jesús es bien cómica. Por la razón de que si no lo vemos muy probable que alguien peque contra ti 7 veces en un día y que se arrepienta y que se reconcilien 7 veces en un día, entonces mucho menos lo que él dijo en verso 22. No te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Literalmente, 70 por 7 son 490 veces. Si Pedro consideraba que 7 veces para perdonar eran suficientes, Jesús sobrepasa la expectativa de su madre diciendo, bueno, lo hiciste 7 veces, hacer eso mismo 69 veces más. La idea aquí es un perdón abundante. Porque ¿quién podría recordarse aún de 490 ofensas que alguien hizo contra uno? Y no solamente eso. Si realmente es un perdón genuino, ¿sabe lo que lo acompaña? El olvido. Así es Dios. Perdona y olvida. O sea, pecaste contra mí, te perdono. Vuelves a hacerlo. No es la segunda vez, es la primera vez. Porque la primera vez ya quedó en el olvido. Así que la idea es que nunca siquiera llegaremos a 490 veces. Ahora bien, quiero decirles, y esto es preparación para la parábola que vamos a ver otra semana. Esto es el perdón que Dios, el Padre, nos muestra. El atributo de Dios que efectúa su perdón es su misericordia. Y como su misericordia es abundante, entonces su perdón es de igual manera abundante. Vamos a ver varios pasajes rápidamente. Nehemías capítulo 9. Porque al fin y al cabo lo que Jesús quiere enseñar es el abundante perdón de Dios con esta parábola. Y al entender cómo Dios es abundante en perdonar, y que yo he sido recipiente de su abundante perdón, yo debería mostrar un perdón recíproco para con mis hermanos. Pero si nunca entendemos el abundante perdón que Dios nos ha mostrado, no en teoría, sino en práctica, entonces yo no siento el impulso de perdonar a mis hermanos en Cristo. Nehemías 9, verso 17. Hermana Tania, por favor. Gracias, hermana.
Dios de perdón es clemente y piadoso, de mucha misericordia. Les dije que la misericordia de Dios y el perdón que Él ofrece van de la mano. La misericordia es el sentimiento, el perdón es la acción. Aquí Nehemías se está recalcando cómo Dios fue misericordioso para con Israel. No solamente allí, Nehemías 13, verso 22. Hermano Richard, por favor. Amén. Miren, Nehemías pidiendo perdón a base del atributo de la misericordia de Dios. Varios hombres en la Biblia oraron de esta manera. Y todos los que oraron de esta manera entendieron que el perdón de Dios es abundante porque su misericordia es abundante. Varios pasajes más han de terminar. Salmo 78, el versículo 38. Hermano Elías, por favor. 78, 38. Así es. Amén. Hay una serie de pasajes que enseña esto, cómo la misericordia de Dios conduce al perdón. En su propio tiempo, Salmo 86, verso 5, Dios es grande en misericordia para con todos los que invocan. Este sí quiero leer, Isaías 55, muy conocido este pasaje, hermano Sergio. Isaías 55, por favor, y el versículo 7. Gracias, hermano. Dios tendrá misericordia y esa misericordia se va a ver en el perdón que Dios da. Y Isaías dice que es amplio en perdón. Amplio es que hay mucho espacio, espacioso. Este auditorio es amplio para nosotros. Hay que mucho espacio para nosotros movernos. Cuando pensamos nosotros en el amplio perdón de Dios, significa que nuestras transgresiones, nuestras ofensas en contra de Él, todavía no agotan el perdón y la misericordia que Dios es capaz de mostrarnos. Para finalizar, vamos a ver lo que enseña a Pablo en cuanto a esto. Romanos capítulo 5, ya para terminar. Romanos 5, versículo 20. Hermano Leonel, por favor. Gracias, hermano. Nuestro pecado nunca agotará su perdón. Nunca. Y esto es lo que Jesús va a destacar en esta parábola que Él va a decir a continuación. Acerca de un hombre que tenía una deuda tremenda de 10,000 talentos. Un hombre que de ninguna forma podía pagar esa deuda. Sin embargo, el rey tuvo misericordia de Él. Y lo más resaltado de esa parábola es el gran perdón que el rey le mostró a ese primer siervo, que a su vez ese siervo debería mostrar a su consiervo. Basta con hoy, con la introducción que dimos. La semana que entra ya vamos a analizar un poquito más la parábola.